Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria.
Somos Bienestar, somos Inclusión.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. En este martes 15 de agosto damos inicio al programa número 318 de Somos Bienestar, con los ecos de lo que fue ayer la marcha de las y los mártires estudiantiles. Cada 14 de agosto, la comunidad estudiantil en todo el país recuerda el asesinato del estudiante universitario Liberarse, primer mártir estudiantil, ocurrido el 14 de agosto de 1968. La movilización se produjo en el marco de la discusión presupuestal, el último de este periodo, donde la Universidad de la República solicita un incremento en su presupuesto a fin de dar respuesta al crecimiento de su matrícula, a fin de adecuar la relación docente-estudiantes, un necesario incremento en la masa salarial para sus trabajadores y la asignación de partidas para el desarrollo de la educación de nivel terciaria en el interior del país, así como un incremento en recursos para becas. En cuanto a la marcha de los mártires, les contamos que Liberarse era estudiante de la Facultad de Odontología. El día 12 de agosto de 1968 recibió un disparo por parte de un policía mientras participaba de una movilización en las inmediaciones de la Facultad de Veterinaria por reclamo de boleto estudiantil y presupuesto para la educación pública. En ese entonces, las manifestaciones se realizaban en un contexto de aplicación de medidas prontas de seguridad durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, del año 1967 a 1972. Liberarse falleció dos días después. Sus restos fueron velados en el edificio de la universidad con carteles alusivos que se colocaron en la fachada. Silencio, no caíste en vano, Liber. Ha muerto Liberarse. En la tarde del 15 de agosto, una multitud acompañó sus restos hasta el cementerio del Buceo. Para dar un contexto político-social de lo ocurrido hace 55 años, a principios de agosto de 1968, el ministro del Interior de esa época ordenó el allanamiento de la Universidad de la República, las facultades de Agronomía, Arquitectura, Psicología, Medicina y la Escuela Nacional de Bellas Artes, aduciendo que en esos lugares se depositaban armas y panfletos violatorios de las medidas prontas de seguridad vigentes. El Consejo Directivo Central de la UDELAR denunció todos los destrozos producidos, la sustracción de material docente, de documentación y de todos los ficheros con los datos personales de los estudiantes. Con el paso del tiempo se fueron sucediendo los asesinatos de estudiantes, como fueron los casos de Hugo de los Santos, Susano Pintos, Ever Nieto, Julio Espósito, Íbero Gutiérrez, Santiago Rodríguez Muela, Joaquín Kluber, Ramón Peré, Walter Medina y Nivia Salvazagaray. Vamos a los canales de comunicación.
Canales de comunicación. Facebook, Instagram y Twitter. Bienestar.udelar. WhatsApp 092-565-071. Correo difusión@bienestar.udelar.edu.uy.
Les contamos que sigue adelante el proceso de la selección de fútbol masculino de la Universidad de la República, que en el mes de octubre participará en China del Mundial de Fútbol Universitario. El proceso dio inicio en el mes de junio con los entrenamientos con aquellos jugadores del plantel que representó a Aguilar en el Panamericano que se jugó en México y con un proceso de selección de estudiantes del Aguilar en todo el país. Luego de reiteradas instancias de entrenamiento y partidos de práctica, viene llegando a una etapa final de conformación del plantel que viajará a China, lo que significa un aumento de la frecuencia de entrenamientos y partidos a fin de llegar de la mejor manera a la instancia mundialista. Cabe recordar que Uruguay, a través del Aguilar, es la vigente campeona del mundo universitario y que llegará a este nuevo campeonato a defender el título. Hoy vamos a dialogar con una de las entrenadoras del equipo de Aguilar, Micaela Sinibaldi, y con el jugador Facundo Pereira, quien formó parte del plantel que el año pasado participó del Panamericano Universitario. Nos contarán cómo se viene desarrollando el proceso de la selección y las expectativas generadas entre los estudiantes que participan del plantel de jugadores de la Aguilar.
Nosotros arrancamos a trabajar con el grupo que venía de viajar a México a principios de junio. Empezamos con 3 prácticas por semana y en este momento seguimos con 3 prácticas por semana. En paralelo fuimos armando un grupo de preseleccionados, de jugadores que fuimos a ver en la liga universitaria o en el interior del país, y tenemos alrededor de 10, 12 jugadores en esa categoría con los que los estamos citando y sumarlo, los hemos ido sumando a los entrenamientos, los hemos ido sumando a partidos amistosos para conocerlos un poco más. Y bueno, estamos a una semana de definir un grupo un poco más reducido. Algunos de los que fueron a México no van a seguir y se sumarán algunos preseleccionados. No es algo que tengamos la posibilidad de decidir solamente los entrenadores, ¿sí? Vale destacar que yo estoy trabajando con otro entrenador, con Washington Garmendia, estamos haciendo un trabajo en equipo, pero no depende solamente de nosotros la decisión de cómo se va a conformar el grupo. Estamos en una situación como que es bastante compleja en ese sentido para un entrenador de fútbol, pero bueno, asumimos ese desafío. La semana que viene tenemos una reunión para poder definir cómo el grupo que va a seguir en los próximos 2 meses y medio en ese proceso. Después van a viajar 18. Un mes antes del viaje, o un mes y medio antes, eso no está del todo definido. Nuestra idea es sumar un día más de entrenamiento y empezar a vernos 4 veces por semana, por lo menos. Vamos a tener una ida al interior, en principio una, quizás sale en una segunda oportunidad, como para tener un ensayo de un viaje con toda la delegación. Sin duda que va a ser incomparable con lo que vamos a vivir después en el viaje a China, pero por lo menos para unificar un poco, generar un poco de cohesión grupal y de organización al momento de viajar. Eso lo vamos a hacer el viernes 25 de agosto, viernes y sábado, y posiblemente más adelante hagamos otra escapada.
¿A dónde van a ir el 24 y 25?
En principio está fijado un partido amistoso en 33, vamos a inaugurar la red lumínica del estadio municipal. Tengo entendido que fue una donación que se hizo desde el estadio Centenario para allá, así que eso es algo que motiva también, porque nos van a recibir con los brazos abiertos, y bueno, sería ahí, en 33.
¿Ya tuvieron algunos otros partidos amistosos en estas semanas? Sí.
Desde junio, que todos los jueves hemos realizado partidos amistosos contra equipos de la liga universitaria. Así que hemos hecho un montón ya.
El plantel va a estar integrado por, que van a ser todos estudiantes de la Aguilar. ¿Va a haber estudiantes de la Aguilar?
Sí. Sí, ese es un requisito. O sea, es la Universidad de la República la que participa y representa a Uruguay en el Mundial. Todos los jugadores tienen que ser estudiantes de la UDELAR menores de 25 años o egresados que tengan menos de un año de haber egresado.
¿Pero son estudiantes que, por ejemplo, participan de equipos de la liga, o son estudiantes que han participado o han sido convocados por nuestro servicio?
De las dos maneras. No es requisito que ellos jueguen en la liga universitaria. Hay muchos que juegan en la liga universitaria porque es la liga que alberga a la mayoría de los jugadores universitarios de Montevideo, pero también vienen jugadores del interior, Son alrededor de 5 que viajan constantemente, que juegan allá en el interior y vienen a entrenar acá. Vienen de Maldonado, de Colonia, de Tacuarembó, de Artigas y de Paysandú.
Y de River.
Y de River.
Micaela, ¿desde cuándo empezaste a asumir la dirección técnica? Y bueno, me imagino que esta es una experiencia también muy particular y peculiar en este rol de directora técnica.
En este equipo arranqué igual que mi compañero, arrancamos en junio. A principio de año, Marcelo Palumbo me preguntó si yo me animaba a dirigir varones y mi respuesta automáticamente fue que sí. Para mí es exactamente lo mismo. Me paro adelante de un grupo, sean mujeres o varones, para mí es indiferente. Entonces, sin duda fue una propuesta peculiar y para mí una oportunidad que no podía dejar pasar. Es algo que seguro me va a enriquecer un montón, participar de una competencia a nivel internacional, dirigiendo varones, que es algo que probablemente se valore más. Lamentablemente el fútbol masculino está más desarrollado que el femenino, entonces tiene una significancia mayor para mí. Pero bueno, estoy muy contenta, creo que estoy a la altura de las circunstancias, lo he demostrado con otros equipos y estoy muy motivada realmente.
Viendo lo que son el campeonato uruguayo en sí de fútbol, generalmente se dan que, bueno, hay directores técnicos hombres y hay algunas mujeres también, directoras técnicas de algunos equipos, pero generalmente no se da el inverso, ¿no? En el masculino no suelen haber directoras técnicas mujeres.
No, lamentablemente a la inversa no se da. Es difícil incluso que en fútbol femenino no es tan fácil que te den la oportunidad de dirigir. Por lo general ese rol lo ocupan las profes o en carácter de asistente. Y ni que hablar que en fútbol masculino. Lamentablemente es algo que no se da a menudo. Nosotras estamos muy acostumbradas a ser dirigidas por varones y ese lugar no está a la inversa. Es a nivel mundial esto, ¿no? O sea, no es solamente en nuestro país.
¿Recordás a directoras técnicas en el femenino? Yo me acuerdo Peñarol, por ejemplo, que lo vi hace poco en un clásico. Bueno, obviamente Udelar, que estás vos. ¿Qué otros casos conocés?
Sí, conozco ahora bastante. Tengo una colega trabajando en Náutico, en una sub-16. En Wanderers, en la primera, hace unos años, compartí con Fabiana Manzolillo. Tengo una colega que en Liverpool sé que está Graciela Rebollo y que le han dado oportunidades a otras mujeres también de trabajar como DT. Creo que en este momento en formativa son todos varones, si no me equivoco. En Nacional, en la sub-19, si no me equivoco, hay una colega también. Pero bueno, no es algo tan común.
Facundo, hablarme un poco de vos, en el sentido que estudiás, sos de acá de Montevideo, ¿cómo se está integrando al equipo, al plantel?
Yo soy oriundo de Bella Unión, toda mi vida viví en Bella Unión. Me vine a estudiar a Montevideo en el 2018, estudio economía, estoy en tercero. Fui de los primeros que arrancó el proceso el año pasado. Fue un scouting muy grande, éramos varios jugadores y venían del interior y eso. Y medio que fueron depurando el grupo, depurando, fui quedando, hasta llegar hasta la última instancia. Y ya, por suerte se dio el viaje que estábamos esperando con mucha ansiedad y mucho entusiasmo, porque como dice Mica, ir a representar a tu país afuera, aunque sea un campeonato universitario, era algo muy lindo, fue algo muy lindo, el intercambio no solo futbolístico, sino cultural. Y eso estuvo muy bueno, muy, muy bueno. Y ahora esperando con mucha ansiedad la lista, esta que van a dar y todo lo que se viene construyendo algo muy, muy lindo. Las prácticas están siendo muy buenas, el grupo está unido, están saliendo muy buenas prácticas, estamos construyendo una idea de juego.
Me imagino que ahora estas semanas tratar de compatibilizar todo lo que es el estudio, la vida y bueno, y ahora que se ponen un poco más intensos los trabajos, hay que dedicarle tiempo, ¿no?
Sí, sin duda, yo que tengo la facultad, que estudio aparte, un curso aparte y tengo el trabajo y esto es todo el día al palo, los 7 días de la semana, no me quejo porque me gusta, soy un apasionado totalmente del fútbol, siempre lo fui, siempre estuvo como parte de mi vida, es decir, no es algo nuevo, siempre lo tuve, pero sí, sin duda, es un sacrificio enorme porque todos los días levantarse, ir al gimnasio, cocinar con el poco tiempo, cocinar bien, comer bien, ir a trabajar, volver, estar en la facultad, irse a entrenar, volver tarde, a cocinar de nuevo, yo que vivo solo, a limpiar las cosas, a ordenar, poner la ropa, colgar la ropa. No, sin duda es un sacrificio enorme, pero creo que vale la pena. Vale la pena acá. En cada práctica ya te das cuenta que vale la pena esto. Y sin duda está ese gran objetivo que te motiva a cada día dar más, estar mejor, seguir preparándote físicamente, mentalmente, a comer sano, a comer bien, a intentar prevenir lesiones.
¿Qué te dejó la participación en el Panamericano? Una experiencia más allá del resultado, ¿no? Digo que representar a tu país, pero bueno, practicar el deporte con otros equipos que quizás tenían un nivel, no sé si superior o igual, pero son equipos donde vos te podés medir y podés, bueno, evolucionar deportivamente.
Sin duda, la experiencia en México yo creo que fue positiva, capaz deportivamente no, fue una locura. Cuando volví recién creo que terminé de mencionar lo que había pasado, es decir, ir a otro país, a México, a competir, a representar tu país, fue una locura ir a intercambiar, qué locura, tipo en el hotel con gente de Estados Unidos, Canadá, con Colombia, Brasil, Argentina, estar charlando, estar defendiendo, ir a entrenar, el que te vaya a buscar un bondi. El comer todo junto, andar como delegación, la misma ropa, es decir, es un poquito el sueño que tenía de chico de jugar a la pelota, hecho un poco realidad a ese nivel, ¿entendés? Porque toda mi vida jugué en el interior, todo, viajes con selecciones y todo, pero no tiene ni un poquito de comparación, es una locura que lo tornás de dimensionar mucho tiempo después cuando caes, porque estás en la dinámica de entrenar, de el viaje a México, que fue juntar la plata, comprar las cosas de acá para allá, que la ropa, que una cosa, que otra que pasaba, algún imprevisto. Cuando quisimos ver, era la fecha y se sabía que subirse al avión y nos fuimos. Y ya cuando volvés acá, decís, ¡wow! ¡Qué locura todo lo que vivimos! Y quedás con esa espina, decís, en lo deportivo nos podía haber ido mejor. Pero ta, fueron muchas cosas que pasaron alrededor de los jugadores y alrededor de todo que no se dio. Creo que ahora en China va a ser completamente diferentes, digo que rotundamente diferentes, desde la preparación hasta el grupo, hasta el plantel, el cuerpo técnico, todo es completamente diferente, que lo hace más lindo aún, ¿no?
Micaela, la idea es cuándo estarían arrancando de Uruguay hacia China. Es en octubre, ¿no?
Sí, es en octubre, va a ser a mediados de octubre, 15, 16, más o menos. Tenemos como cerca de 3 días para llegar a China, 2 días y medio, y la vuelta va a ser a principios de noviembre.
También hay una cuestión del huso horario. Me imagino que eso también lo van a tener que tener en cuenta.
Sí, ya estamos en contacto con Víctor, que es el médico de la delegación, y con otros médicos conocidos para asesorarnos bien cuál es el procedimiento que tenemos que hacer al llegar para poder nivelarnos con la diferencia horaria que hay.
¿Puede ser que puedan tener alguna reunión con el Instituto Confucio? ¿Le dijeron algo?
Sí, exactamente. Vamos a tener más adelante un par de talleres para interiorizarnos un poco con la cultura china.
Sí, me imagino tanto Facundo como Micaela lo que debe ser la cultura china para nosotros, las diferencias y bueno, deben ser abismales en cuanto a cualquier trámite que se pueda hacer, ¿no? Ir a comprar un kiosco, una gaseosa o tratar de relacionarse con otra gente.
Sí, completamente. Es una cultura totalmente distinta a la que vamos a tener que acoplarnos. El intercambio cultural va a ser enorme. Yo creo que va a ser una de las cosas más grandes que nos vamos a traer de allá. Entonces está bueno tener la posibilidad de ir un poco preparados para acomodarnos lo mejor posible.
La última, ¿estuvieron o van a tener algún contacto con los que fueron campeones del mundo de 2019?
Sí, bueno, hemos estado en contacto con algunos, incluso tenemos la oferta de uno de los integrantes del cuerpo técnico de venir a darnos una charla, de contarnos un poco cómo fue la experiencia. Es algo que todavía no hemos agendado, pero está dentro de nuestro así de nuestro cronograma, por decirlo de alguna manera, está dentro de nuestro itinerario, queremos hacerlo, porque seguro nos pueden transmitir un montón de cosas de la experiencia que tuvieron ellos.